Epoch.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1 por Zona Puk.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona Puk.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puk.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona Puk.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Buenas tardes con todos, bienvenidos aquí una vez más a nuestro querido programa Educación en Acción. El día de hoy, 25 de octubre, he cambiado la fecha en el guión, tenemos el tema de participación estudiantil. Y con el tema de coloquio de estudiantes de educación. Como ustedes saben, hemos estado teniendo en las últimas semanas la línea de lo que es participación estudiantil como el tema de más o menos del mes. Y como siempre, no estoy sola en cabina, me acompaña mi hermosísimo conductor acompañante. Oh,
gracias,
acá.
Gracias.
Dieguito.
Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí otra vez en el programa junto con Evelyn. Y bueno, como ya les había estado comentando, tenemos un tema bien interesante para conversar hoy día sobre la participación. En específico vamos a hablar sobre este evento de coloquio, pero también para que nos conversen y para que nos informe mejor sobre este tema, tenemos dos grandes invitados, ambos compañeros de nuestra facultad.
Ambos primariosos, o alguien es inicialesco.
Yo soy inicial.
Ajá. Inicialesca, muy bien.
Muy bien, entonces a mi derecha y a la derecha de Belín está el director, director del vigésimo coloquio de estudiantes de educación, José Antonio Vega. Es un gusto tenerte con nosotros.
Sí, es un gusto, justamente ya he tenido la oportunidad de estar antes en la radio. Es un gusto volver en realidad y volver de esa forma, haciendo actividad estudiantil que pueda motivar a los estudiantes, que pueda motivar a los docentes, que pueda hacernos crecer como en nuestra carrera lo merece, creo yo.
Yo soy la fan número uno de José Antonio, así que
gracias.
Me encanta tenerlo aquí en el programa.
Gracias.
Y bueno, también acompañando a José Antonio, tenemos a Guadalupe Llanos. Bueno, nosotros conocemos ahora a Guadalupe y ella también está trabajando, imagino, ahí codo a codo con José Antonio.
Sí, yo estoy participando en lo que es la Comisión de Comunicaciones. Uh-huh. Me encargo todo lo que es la publicidad y ayudarle, prácticamente soy su mano derecha para promocionar todo lo que es lo que se va a venir ahora en el coloquio, ¿no?
Fusión, afiliados,
todo lo que en Facebook, impreso, ahí está ella.
Los Gracias. Dos son de sexto ciclo.
Sexto
sí.
ciclo.
Sexto, sí, sexto ciclo, ciclo los dos.
O sea, son código 2016. Ah, eso, qué bueno. No, de verdad, estamos muy felices de tenerlos acá con ustedes.
Sí,
porque
también es bueno ver a chicos de,
sí,
de sexto ciclo que ya están organizando su propio coloquio.
Claro, siempre importante. Y empezar desde donde uno lo sabe, va aprendiendo en la cancha. Es bueno, siempre es bueno aprender, conocer,
claro,
equivocarse,
sí,
a veces. Uh-huh. Y aprendes más.
Es que nadie sabe, nadie nace sabiendo cómo organizar un coloquio. Yo he estado participando, tal vez no tan involucradamente como José Antonio, que es el presidente, pero es bastante, bastante arduo el trabajo que se hace ahí. Pero tal vez hay algunas personas que nos están escuchando, que nos están viendo o que nos verán, porque como ustedes saben, transmitimos en Facebook.
Transmitimos en vivo, saluden a la cámara.
Claro,
sí, muchas personas pueden ver el anuncio tal vez en Facebook y decir un coloquio, pero ¿qué es un coloquio? Pueden pensar que tal vez es un taller, que es una conferencia,
una charla,
¿no? Y como dicen, gratuito, como que llama más la atención todavía. Cuéntenos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué le dirían a todas las personas que nos escuchan sobre qué es un coloquio?
¿Qué es un coloquio de estudiantes? Un coloquio, en primer lugar, es un conversatorio, es un espacio de diálogo. Este coloquio de estudiantes es un espacio abierto para que estudiantes, docentes, para que personas, bajo una misma temática, puedan compartir sus ideas, experiencias. Este año lo hemos innovado un poco más y hemos implementado investigaciones de estudiantes y docentes. Es ese espacio que amerita, creo yo, para que todas las personas puedan no solo conocer, sino también aprender, sino reconocer, sino involucrarse también más en esos espacios.
Uh-huh. Interesante. Guadalupe, por ejemplo, tú en también tu experiencia como estudiante, ¿no? Cuando entraste a la universidad o antes de entrar, ¿sabías que era un coloquio?
No, no sabía, pero sí asistí al primer coloquio de mi primer año de la universidad. Uh-huh. Y me gustó muchísimo porque tocaban temas que eran realmente muy importantes y que uno, su conocimiento era vago. Entonces, cuando uno escuchaba a ponentes, a estudiantes que daban sus opiniones y se creaba una mesa de diálogo, era muy interesante saber de que tu conocimiento era pequeño. Entonces, venía alguien y te decía de una mirada más realista. Entonces, era muy enriquecedor para uno, para un estudiante más, ¿no?
Claro, por eso dicen que el coloquio es como que un evento organizado por estudiantes, dirigido a estudiantes. Sí, es como que lo más resumido.
Es totalmente gratuito, increíble, Dios santo.
Bueno, ¿y por qué es importante que en este caso los estudiantes lo organicen? ¿Por qué no pueden organizarlo, no sé, profesores?
¿O por qué no organizan necesariamente la Facultad de Educación organiza su coloquio?
Porque ya hay eventos de la universidad, de la Facultad de Educación. Pero ¿por qué es importante que estudiantes se involucren? Creo yo de que, en primer lugar, es de que hasta antes del siglo XXI, muchos jóvenes se quedaban porque eran privados de esa libertad de expresión. Decían, oye, tú sabes menos. Y no tienes derecho a expresarte tanto como un adulto.
Se minimizaban el hecho de que por ser estudiante tu capacidad intelectual o tu capacidad en general para poder generar un cambio era mínima, porque es bueno, cierto. Tu conocimiento es mínimo, disque mínimo.
Es
¿no?
cierto, y ahora ese espacio se crea justamente para eso, para mostrar de que no tenemos menos capacidad que ellos. Tenemos la misma capacidad de involucrarnos, de investigar, de organizarnos y poder preparar un evento que este año ha quedado muy bonito. Me siento orgulloso de ese trabajo, junto con Guadalupe, junto con cada uno de los chicos que ha formado, ha participado, se ha involucrado tanto. Dios mío, voy a llorar y voy a parar aquí. Porque sí, nos emocionan estos espacios. Investigamos, nos organizamos, a veces nos caemos, luego nos levantamos y seguimos chambeando. Porque vale la pena, la educación vale la pena.
La verdad que sí.
Yo sí, no sé, concuerdo con José Antonio. De verdad, es el coloquio de este año ha demostrado un montón de esfuerzo y dedicación por parte de las personas que lo están organizando. Y tal vez yo sí quisiera preguntarle a Guadalupe, ¿no? Tú ahora como estudiante que estás participando de manera bastante activa en el coloquio, organizando, apoyando a José Antonio, ¿no? ¿Tú crees que tu posición ahora como estudiante de alguna manera ha cambiado? ¿Tu concepto que tenías de qué significa tal vez participación estudiantil ha cambiado, se ha mantenido o tal vez ha generado algo nuevo?
La verdad es que sí, yo siempre desde que he ingresado acá a la universidad he sido como que la observadora, la que siempre había de que mis compañeros, aún así de mi código, estando en primer ciclo, participaban en el Centro Federado, participaban en eventos de la universidad que yo ni siquiera sabía cómo llegar a ellos, ¿no? La cosa es de que esta participación en este evento ha abrido bastantes puertas realmente a la realidad de uno. Y te das cuenta de que siendo estudiante tú también puedes hacer muchísimas cosas, no solamente como un adulto o un profesor, ¿no?
Interesante. Pues... Uh-huh. Bueno, ya...
Bueno, y con esto conversado hasta ahora, y sabemos que queda todavía mucha cosa por discutir, nos vamos a ir al primer corte del programa y ya regresamos en unos minutos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y estamos de vuelta aquí nuevamente en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando de participación estudiantil, específicamente en el evento de coloquio de estudiantes de educación. Como siempre, tenemos invitados que nos ayudan a discutir un poco más del tema, a conocer sobre ello. Y tenemos aquí a José Antonio y a Guadalupe. Ambos están organizando el coloquio de educación. José Antonio como el
director
del coloquio. Y bueno, Guadalupe que se encarga toda la parte de lo que es comunicaciones y difusión, ¿no? Así que... Bueno, hemos estado hablando en la primera parte, ¿no? ¿Qué era un coloquio? ¿Por qué es importante que esté organizado por estudiantes, no? Desde la perspectiva de cada uno de los invitados y también nuestro, me imagino que de las personas que nos escuchan también, ¿no? A veces el escuchar, ¿no?, que es un evento organizado por estudiantes, muchas veces da cabida a los prejuicios que pueden haber de que tal vez, no sé, debido a que tienen poca experiencia o no tienen experiencia muchas veces, falta de contactos, conocimientos, etc., falta de muchas cosas, pueden hacer que la calidad del evento se vea perjudicada, pero en realidad no. Creo que el coloquio es un buen espacio para poder demostrar que esos prejuicios no van, que nosotros tenemos toda la capacidad y las habilidades por desarrollar y algunas ya desarrolladas, para poder hacer posible que estos eventos realmente sean espacios de diálogo en las que las personas puedan aprender, porque no hay mejor experiencia que poder aprender unos de otros. José Antonio nos contaba, ¿no?, que este año se vienen cosas nuevas para el coloquio. Y bueno, queríamos comenzar tal vez, ¿no?, ¿qué se presenta en un coloquio para que las personas que nos escuchan tengan una idea más clara, ¿no?
Que se, claro, que se vive, que,
o sea,
se encuentra.
Si yo voy a un coloquio, ¿qué voy a ver?
¿Qué me voy a encontrar?
Bueno, en primer lugar, el coloquio de estudiantes, como lo había comentado ya, es un espacio de diálogo entre docentes y estudiantes. Hay docentes. Este año, quizá la innovación es que han venido estudiantes que están presentando sus investigaciones. Y eso es importante porque, uno, le da mucha cancha a los jóvenes. Les dice, oye, tú también puedes ir y poner tus ideas en la cancha. Puedes ir y poner tus ideas en juego. Arriésgate, lánzate. Y es bueno que aprenda, que lo haga desde joven. Porque eso, ¿qué? Lo motiva a que lo siga haciendo una y otra vez. Punto 2 es que ahora hemos traído ya no solo 4 talleres como el año pasado, sino ahora hemos implementado 8 talleres en cada uno de los ejes temáticos.
¿8 en cada eje? En total,
8 talleres total.
Ya me había emocionado.
Bueno, en realidad es para que alcance para todos, ¿no? Claro. Para que todos puedan probar,
claro,
un poco de todo.
La idea es que todos puedan asistir.
No se repite, solo hay un taller que se repite, todos los demás son diferentes. Tienen la opción de elegir, la opción de adecuarse al taller que más les interese, porque esto pasa muy seguido. Es que a veces vamos y decimos, oye, pucha, este taller no me llama la atención porque no es para mí. Yo soy de inicial y este es para primaria, no me ayuda mucho. Este año hemos diversificado totalmente. Hay tecnologías de la educación, hay de lectoescritura, hay de matemáticas, desde inicial hasta secundaria. Es cómo adaptamos un solo material para inicial, primaria y secundaria. Entonces, ese tipo de cosas queremos mostrar este año. Mostrar investigaciones. Ahora, hemos trabajado investigaciones y también hemos trabajado proyectos. Porque una cosa es, investigamos y crecemos y todo lo demás. Pero la verdad es, ¿y cuánto hacemos por los demás desde nuestra carrera o desde fuera de nuestra carrera? Entonces hay proyectos que se están presentando de que van a otras ciudades, que hacen innovaciones para cómo recopilar información, cómo recopilar materiales didácticos. Entonces, investigaciones es un muy buen punto, investigaciones. Pero también quedan los proyectos. Y organizar un proyecto tampoco es sencillo. Es, también tiene su complejidad, es complicado, tienes que hacer procesos, organizarte, todo lo demás. Y es necesario, porque nos enseña a seguir creciendo.
Podríamos hacer en su charría Malingas.
Claro,
todos a Malingas.
Sí, sería una bonita oportunidad. Y lo que me da gusto de coloquio es que permite que los estudiantes que tengan estas cuestiones las presenten, o sea, las hagan públicas. Claro. Porque a veces hay muchas iniciativas que son muy buenas, pero que se quedan dentro de la universidad. O sea, lo haces para un curso y se quedó ahí y nadie más lo va a ver. O dicen, oh, el pata hizo un buen proyecto, pero fue hace muchos años y ya no se sabe en qué quedó.
O ni siquiera saben en realidad cuál fue el propósito, o sea, la información que se tiene con respecto al planteamiento y al desarrollo del proyecto queda nulo prácticamente. Entonces es como si nadie se entera, ¿cómo puedes difundir la información, la valiosa información que tú has recabado en el proceso del proyecto? En este caso, por ejemplo, yo quería preguntarle también a Guadalupe, ¿no? Los participantes del coloquio que están en lo que es docentes, estudiantes, ¿por qué se dio, tal vez tú sabes algo, cuando te dijeron, ¿no? Oye, Guadalupe, ayúdanos en lo que es difusión, ¿no? ¿Por qué se dio este espacio nuevamente para investigaciones de estudiantes que tal vez en otros años no se dio tanto énfasis a esto?
La raza fue idea de José. José fue como, sí, José desde que se presentó como presidente, él dijo que iba a hacer algo distinto en este coloquio que dije marca. y se plantearon muchas cosas y él fue el de la idea de decir sí, ¿no? O sea, estudiantes, por ejemplo, yo he hecho mis investigaciones en Investiga 1, 2, de ciclos primarios que se han quedado ahí en el olvido.
Sí, pues las, claro. Sé que las clásicas, ¿no? De Investiga 5, la de Investiga 6, la de Investiga 4. Yo no me acuerdo mucho la de 1, 2 y 3, pero sí que en 4 y 5 y 6 tengo mis informes todavía, claro, de los que hice en los colegios.
Sí, son investigaciones valiosas. ¿Por qué? Porque no son como que tú vas y haces buscas información y haces una monografía o un ensayo, no, sino que es, vas a los colegios, tienes información con autores, ya sabemos cómo es un informe, ¿no? Entonces es investigación que es con la realidad, y esa investigación se tiene que presentar porque no se puede quedar ahí temido el olvido. Y la gran idea de José fue que los mismos alumnos sean ponentes y los presentes a sus demás compañeros, porque he visto ahora que he estado revisando los participantes, van a asistir compañeros nuestros, ¿no? De códigos de este año, códigos de nuestros códigos mayores, y a los códigos de este año le podemos presentar investigaciones que ya hemos hecho nosotros, que ya han hecho otros de sus compañeros, y que va a ser muy enriquecedora para su carrera de docente, ¿no? Y de toda la universidad.
Claro, y también es motivador, porque un estudiante que está ingresando dice, oye, yo puedo estar ahí, yo, exacto, quiero participar en un coloquio y que la gente vea que yo hago investigación, que yo puedo presentar un proyecto, de que los estudiantes podemos presentar buenos trabajos que pueden dar pie a más investigaciones. Este enfoque que yo tengo puede generar una investigación mucho más grande.
Además que es chévere estar en la mesa de los,
sí,
ponentes.
También se siente genial. No estar
en la mesa. 300 personas al frente y wow.
Si supiera de que, si en mi primer ciclo hubiese sabido de que así mis trabajos se podían presentar, ¿qué claro, ganas no le hubiese metido?
También en nuestra época, ¿no? Claro, los coloquios, sí, eran tal vez, o sea, eran interesantísimos, ¿no? Pero el enfoque que se le da o el espacio que se le da a que los estudiantes realmente participen, porque hay mucha polémica en la palabra participación. O sea, hay muchas interpretaciones. Yo puedo decir que el que sea participación estudiantil un coloquio es que ya algunos estudiantes van a asistir. Y eso ya es participación, porque están ahí de asistentes, simplemente espectadores. Pero cuando ya comienzan a involucrarse, no solamente en la organización, sino también como ponentes, no sé, hasta moderadores, creo que también tienen, ¿cierto?
Sí, sí. Moderadores estudiantes, por supuesto.
Interesante. Entonces, bueno, nosotros también teníamos curiosidad porque Diego y yo hemos estado, sí, hemos estado en los últimos dos coloquios,
claro,
involucrados, ¿no? El primero que
ingresé.
Fue, ¿cuál fue? El de medio ambiente.
Claro.
Ya, ahí sí Diego estaba con su polito verde.
Sí.
Yo me acuerdo que asistí nada más a los talleres y a las ponencias, ¿no? Pero ya en el próximo, que fue el de innovación.
Innovación, sí, metodologías.
Innovación y metodologías. Ahí sí yo estuve bastante metida, pero sí me acuerdo que fue una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y ahí es como la parte más compleja, creo yo, al inicio es, ¿y el tema? ¿Qué tema voy a hacer? Entonces, en mi caso, tal vez en el colegio que yo organicé y también Diego, creo que no fuimos tan partícipes nosotros como organizadores, sino porque fue una encuesta,
claro,
¿cierto?
Sí.
Se recogió la opinión de los, claro, estudiantes de la misma facultad.
Y sobre eso, ha habido un cambio en la estructura de, sí, coloquio a lo,
sí,
largo de estos años.
Bastantes cambios en realidad.
Sí, sobre todo ese.
Sí, pero en ha habido un cambio estructural.
Súper distinto a los,
muy distinto a los coloquios que se han presentado antes. ¿Cómo es que ha asumido la comisión organizadora estos cambios?
Bueno, primero, o sea, que nos digan cuáles son los cambios.
Claro, primero que nos digan cuáles son los cambios, porque ustedes son pioneros en esta,
sí,
nueva modalidad. Y quisiéramos también que,
sí,
nos cuenten un poquito.
Del coloquio. Es increíble. Sí. Bueno, el año pasado, cuando yo estaba en el coloquio del 19º coloquio, yo ya tenía una idea de cómo era el coloquio. Dije, ya, agarré ese día, salí del coloquio y dije, quiero hacer uno. Quiero,
ay,
empezar
verdad,
uno.
De interculturalidad fue el pasado. Perdonen a los que no mencioné el coloquio pasado.
Y yo agarré y empecé eso. Dije, quiero hacer un coloquio. Uh-huh. Ah, ya sé qué tema quiero hacer. Educación inclusiva.
Ay, sí,
me
yo
encanta
me acuerdo
el
que
tema.
Le conseguí todos los ponentes y todo, y era muy chévere el tema. Y
es cierto, porque el tema era necesario. Uh-huh. Era necesario tocarlo.
José.
Claro.
Y luego el año siguiente, el año que viene, en marzo, me informan de que hubo un cambio en el coloquio, hubo un cambio en el estatuto, y de que este año ya no elegías tema. Este año te poníamos 4 ejes de la facultad y tú los usabas todos para poder ponerlos en tu coloquio.
Un reto bastante grande, es como
fue
que cambiarse el
nueva.
Chip.
Sí, fue una chambaza totalmente nueva, pero dijimos, ya estamos acá, uh-huh, hay que seguir para adelante. Difícil, dificilísimo, pero aprendimos. Preguntamos, nadie nace siendo presidente del coloquio, nadie nace siendo director del coloquio, nadie.
Bueno,
nadie...
el primer director del coloquio estudiante de educación, porque los anteriores fueron
presidentes.
Presidente,
es cierto, director general. Es muy.
Como que el. el director de la orquesta, no sé, lo veo así.
Y fue una bonita chamba, porque uno, teníamos que crear cosas nuevas, cosas que en el estatuto no estaban. Teníamos que decir, teníamos que mirar, y este espacio en blanco, ¿cómo lo rellenamos? Por ejemplo, aparte de los cambios de ya cambiar el tema por los ejes, había nuevas funciones, había cargos de directores de eje, y nosotros decíamos, ¿y ahora ellos qué hacen? Y estamos ahí.
¿Cómo los podemos llamar, convocar? Y me acuerdo que fue sí un momento bastante, no sé qué adjetivo utilizar, no agitado. Tenso. Emocionante. Cuando nos enteramos que tenían ahora directores de eje y que el cambio venía desde facultad, ¿no? Y que estábamos acogiendo los cambios realizados. Entonces, sí me acuerdo que fue un momento de cambios para el coloquio.
Pero fue bueno, y porque ahora ya estamos a menos de una semana del coloquio de estudiantes.
Sí, ya este lunes comienza.
Sí, este lunes, justamente el martes. En un evento precoloquio nos acompañó Jaime Saavedra y el doctor Luis Sime.
Aquí. Nosotros trajimos a Jaime Saavedra. Por favor.
Eso va a quedar en registros, por supuesto. Hoy ya salen las fotos. Pueden revisar en el Facebook. Los hemos traído por un evento precoloquio. El día lunes empezamos con toda la fuerza del mundo. Lunes y martes. Uh-huh. Y este cambio nos necesita porque necesita involucrarnos, necesita que nosotros estamos ahí. Si no sabemos, tenemos que aprender. Y creo que eso nos ha aportado mucho, no solo desde educación, que es necesario de por sí, sino como personas. Si hay algo nuevo, tienes que asumirlo. No por ser educadores, sino por ser humanos.
Y quiero también saber la opinión de Guadalupe. Cuéntame, cuando tú estuviste en esta época de cambios, ¿ya estabas como la encargada de lo que es comunicación y difusión?
No, la verdad es que José me comentó todo lo que yo tenía que hacer, porque yo le dije, sí, voy a apoyarte, pero a la vez estaba perdida, porque dije, ¿y ahora qué hago, no? Y José me dijo, ya, tú te vas a tener que encargar de esto, esto y esto, explota tu creatividad, ¿no? Ya, pues tenía que ingeniármelas, buscar páginas, buscar ediciones, aprender muchísimas cosas de lo que era la publicidad. Y ahí fue donde también él me ayudaba, otros compañeros también me ayudaban. Y realmente fue bien bonito, es pesado porque tienes que estar siempre lanzando algo nuevo, algo que llame la atención, algo que les enganche.
Todos los días teníamos que lanzar algún cherry de algún ponente, de algún taller. Era como que todos los días el bombardeo de la publicidad es básico para que el coloquio pueda darse a conocer. Bueno, vamos a continuar hablando sobre ese tema y ya cuando volvamos del corte les vamos a comentar así con full detalles sobre el coloquio de este año.
¿Qué se viene en el coloquio?
Claro, todo lo que se viene. Así que volvemos en unos minutos. Esta es Educación en Acción
por Zona PUC.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada. Sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:30.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Thank you.
sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Ya estamos de vuelta aquí para seguir hablando del tema del día de hoy aquí en Educación en Acción. Estamos conversando de participación estudiantil, el coloquio de estudiantes de educación. Para las personas que recién se conectan con nosotros, está aquí a mi derecha el director de el vigésimo coloquio de estudiantes de educación. Y a la derecha de José Antonio está Guadalupe, que es la encargada, a su mano derecha, de todo lo que es comunicación y difusión. Bueno, ahora sí, chicos, creo que ya hemos conversado un poco en la primera parte del programa, ¿no? ¿Qué es un coloquio? ¿Quién está dirigido? ¿Cómo se organiza? La importancia. Y bueno, específicamente en el caso de nuestra facultad, este año se dieron bastantes cambios en lo que es tanto el estatuto como en sí la manera en cómo se organiza el coloquio. Y bueno, el tema de este año es, José Antonio, por favor.
El tema de este año es Educación en el siglo XXI, una mirada al Perú de hoy.
Bien amplio el tema, porque es como que decir Perú es como que abarcas 24 departamentos y una provincia constitucional.
Es importante decir que no es solo un tema, es una conjunción de muchos temas que hemos encontrado ahí. Eso es bueno, es un punto de encuentro, es un tincuy.
Es un tincuy, como tincuy. Y bueno, Guadalupe, tú cuando escuchaste que era este, tal vez, no tema, sino como la manera de resumir todo lo que se va a tratar, ¿no? ¿Qué pensaste? Dijiste, José, es muy ambicioso, mejor nos hubiéramos quedado con inclusión. No sé, ¿qué pensaste?
Yo pensé que era solo un tema, pero José me dijo, no, son cuatro ejes que vamos a tomar.
Explíquenos un poco lo de los ejes para la gente, tal vez que no conoce que ahora en educación el coloquio se organiza por medio de ejes.
Sí, son cuatro ejes que vamos a tocar en este 20º coloquio, que son TICS y educación, lo que es el currículo y didáctica, que es muy importante ahora que también los estudiantes están llevando, políticas educativas y gestión de la educación, y por último, que es lo de la formación y desarrollo profesional docente. Bueno, y en cada uno, por ejemplo, en TICS y educación, es un tema que es de la actualidad, porque todos los niños están ahora con todo lo que es la tecnología, y necesitamos los profesores, los docentes, saber cómo implementarlo, ¿no? Claro, lo que es la formación y el desarrollo del docente es el avance de uno mismo.
En pregrado, claro. ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo vamos aprendiendo durante esta etapa de 5 años, que a veces dura más, pero bueno? Pero esa etapa de 5 años...
Tus más o menos 5 a 6, 7.
Quizás a 8. Pero
años,
lo importante...
3 más a 5,
ya está bien. Pero bueno, pero vamos en ese camino. Es cómo nos formamos, cómo aprendemos, qué nos está enseñando la facultad en este caso. El tema de currículo y didáctica, que ahorita es lo que está, por decirlo, de moda, porque hablan del currículo en todos los ámbitos.
Sí.
No solo en educación, sino en política. Y ahí viene políticas educativas, que lo agarramos de la mano. Políticas educativas y gestión de educación. Políticas educativas porque, uno, ¿qué necesitamos para plantear una política educativa que no solo esté en un papel, sino que se ejecute en las aulas? ¿Cómo hacemos que funcione para todo el Perú? ¿Qué necesitamos? Es importante entender las diferencias. Gestión de la educación, sí. Porque, a ver, no todos vamos aquí y vamos a ser docentes. Es un paso, es muy importante, es necesario, sí. Pero también hay otros cargos, hay cargos directivos, podemos trabajar en Minedo, podemos ser directores. Entonces, conocer nuestro, tener que ser más ambiciosos para poder llegar a más estudiantes es importante.
Es que ya romper con ese prejuicio que el docente se quedará toda su vida profesional. En general, un profesional en la educación, su destino, su único destino y lugar de trabajo es en las aulas, que como José ha dicho, yo creo que es básico. Es como aprender a sumar. Sin sumar no puedes restar, multiplicar, ni dividir, ni hacer nada. Pero llega un punto en el que tal vez es necesario salir del aula para continuar, justamente. No es que nos vayamos a desligar y nos convirtamos, no sé, en arquitectos o en médicos. Aunque yo creo que educación es una carrera bastante compleja que indirectamente también necesita del apoyo de otras carreras. Y tú también tienes que tener conocimientos de todo, en realidad, de todo un poco.
Arquitectura.
Es cierto.
Claro, materiales didácticos, por favor. Bueno, también queríamos saber, ¿no? ¿Por qué se han escogido estos ejes? ¿Por qué escogió?
Hay tantas maneras de enfocarse.
Se nos ocurren en ese momento a nosotros. O sea, tal vez porque esos cuatro.
¿Por qué hacer énfasis en ellos?
Bien, porque en primer lugar, elegimos estos ejes porque desde la facultad, desde los estudiantes, desde la comisión organizadora, consideramos que cada uno a su manera y como lo hemos explicado, era necesario trabajarlo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué estos cuatro? ¿Por qué no más o por qué no menos? Porque decíamos, hay que ver, a ver, tenemos un día y medio, tenemos cerca de 13 horas de ponencias y mesas de diálogo. ¿Cómo los ejecutamos que sean adecuados? Como teníamos 13 horas, dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Una hora le dejamos una ponencia principal. Que venga alguien y que nos hable, que nos converse, que nos dé una pauta general de todo lo que vamos a ver. Y lo demás lo dividimos entre ejes. 12, puede ser entre 3 o entre 4. Mi número favorito es entre ya, la verdad. Pero dije
creo que 30 sea de oro también.
Habría sido bueno 3, sí. Pero este año los hemos lanzado con 4. Y eso es arriesgarnos. Vamos a ver qué tal nos sale, qué tal se siente, qué tal sienten los asistentes, los invitados. Y esto nos va a dar oportunidad, nos va a dar pie al próximo año, a ver cómo lo hacemos el próximo año. Me gustaría, sí. Desde acá ya aviso mi precandidatura para el próximo año. Porque con uno no basta.
Reelección.
Cuando escuche Kate Sina en octavo, Dios te apuesto que va a pensarla dos veces.
No, verdad.
Mientras sea por la educación, vale la pena.
Vamos a ayudar a todos a José Antonio, por favor. Bueno, y ya que nos has mencionado los cuatro ejes, nos gustaría ahora sí, porque tanto Diego como yo, como todas las personas que nos escuchan, ¿no? Tal vez aquí en la radio conocemos un poco más del coloquio, pero ya imagínate que tú estás entusiasmado, quieres ir, te inscribiste, tienes todo, ¿no? Y no sé, puedes adelantarnos un poco, tal
¿qué vamos
vez.
¿Qué van a encontrar las personas que se inscriben al coloquio y asistan los primeros?
¿Quiénes van a hablar? Tal vez qué talleres van a haber, porque yo sé, porque bueno, he apoyado también a José en el coloquio, que hay súper ponentes y súper talleristas.
Yo quiero saber.
Diego también, así
entre la facultad se ayuda, entre los mismos estudiantes.
Claro, es que es un coloquio de estudiantes.
Claro, todos somos estudiantes.
Para estudiantes.
Hasta el próximo año que ya no seremos estudiantes.
No, el próximo año estás en prácticas. Sigue siendo estudiante.
Claro, pero termine y ya no habrán más coloquios para realizar.
Bueno, eso. Pero
podrías venir como egresado.
Egresado, puede ser, no puede ser.
Por supuesto, puedes poner una ponencia como egresada. Tenemos egresados.
Ya, sí, yo también lanzo mi precandidatura para el 2000.
De maestría también presentando sus investigaciones.
2019.
Para 2020, 2019.
No, 2021. Ya cuando venga a recoger mi título. Bueno, y cuéntenos, ¿qué se viene para este coloquio?
Bueno, por ejemplo, para el primer eje que es TICS y educación, tenemos a un invitado que es Juan Cadillo.
Ah, se están trayendo a Juan Cadillo.
Juan Cadillo.
De alcance internacional, ¿eh? Ha sido nombrado entre los mejores 50 profesores del mundo.
Del mundo.
Que es un trome. No debe ser, es un trome.
Sí, sí.
También tenemos al profesor que es nuestro profesor de yo llevo cursos hasta con él, Yauji Pomas.
De la maestría. De la maestría en
Dios santo.
Un capo.
Es un trome. Es una persona increíble también.
Claro. El eje de currículo y didáctica tenemos a una profesora muy amada por todos, Mónica Camargo.
Lileia es súper trompa, súper
trompa. Políticas educativas y gestión de la educación tenemos a Pablo Montalbán, Elías Neira y Alberto Patiño.
Alberto Patiño es coordinador de educación a distancia.
Y le han dado las palmas hace poco de una universidad en Europa, no recuerdo el nombre, pero sí, ha recibido hace poco
Pablo Montalbán.
Un premio.
Para Montalbán,
de música.
De educación musical.
Sí, que hace poco obtuvo su maestría ya, este año, va a presentar su maestría. Importante su espacio. Bueno. Elías Neira, exdirector del Colegio San Agustín.
Sí, él también vino para el colegio antepasado.
Y ahora viene con nosotros. Ahora hay un bonus que no aparece en la página de Facebook, que se lo vamos a comentar solo para los que están conectados.
Solo para aquellos que nos escuchan todos los jueves de 3 a 4.
Por Radio Sandapuc.
Por supuesto. Hace menos de 2 meses, una profesora de nuestra facultad, muy querida, obtuvo las palmas magisteriales, la profesora Elena Valdivieso, que va a inaugurar el evento. Va a estar con nosotros, he conversado con ella personalmente, se ha presentado un tema muy bonito, hemos organizado la ponencia principal, así que aprovechen ese espacio. El primer día es el mejor y el segundo aún mejor todavía.
Así que anímense, de verdad, está muy bueno. Bueno, y con respecto a los talleres, que es lo que mucha gente también dice, bueno, la ponencia todo muy bacán, pero ¿y la cosa práctica? Algo que me sirva así, de una vez como que pum, para aplicarlo en el aula.
Esperen, compañero, es que nos faltó el último eje.
Oh, no.
Sí, no olviden que eran los cuatro ejes.
Sí, nos quedamos
de formación y desarrollo profesional docente tenemos a Julio Vegaso y a una ex compañera, de hecho, Francis de Negri.
Sí. Francis y Julio
Francis
son
una excelente
profesional.
Sí, excelente profesional, ambos.
Sí, yo me acuerdo que ella fue presidente del Centro Federado.
Claro, ella fue
persona. Claro, muy, muy buena persona.
De verdad, ella es de mi corazón. Cuando yo fui cachimbe, ella era de TF. Sí,
hace poco acaba de sustentar ya su tesis con sobresaliente. Mm. Bueno. Así que estamos muy orgullosos, solo para Francis.
Estamos acá todos orgullosos.
Te esperamos en el coloquio.
Por supuesto.
Ahora sí, vamos con los talleres.
Tenemos un taller dirigido por 12 estudiantes de inicial que se llama Aviones de Papel, material didáctico con herramientas didácticas con material reciclado.
Uh-huh.
Cómo optimizamos lo que tenemos y creamos nuevos materiales. Es importante. El otro taller es técnica de dibujo anime manga, también dirigido por un estudiante de nuestra facultad. Entonces, estamos innovando con estudiantes, ¿eh? No solo exponen sobre investigaciones, sobre proyectos, sino también hacen talleres.
Son talleristas.
El tercer taller es el de arte y matemáticas. Una compañera de nuestra facultad también, Dios santo, esa primera parte de taller es muy, muy bonita para estudiantes. Es de arte y matemáticas. ¿Cómo combinamos arte y matemáticas en el aula? Imagínense, es súper innovador porque yo por lo menos pasé toda mi primaria y secundaria con matemáticas en cuaderno y libro. Y yo creo también. Que muchos
estudiantes.
Sí, era todo mnemotécnico.
Y terminamos odiándolas, creo. Vino un taller telefónica muy interesante.
De la Fundación Telefónica.
Por supuesto.
Les daremos más detalles en los próximos días.
Eso va a salir ahorita de la nada. Revisenlo en Facebook, lo van a ver el día de mañana en el programa oficial que se les va a enviar. Viene Avatar con un
oráculo matemático para enseñarse matemáticas en primaria.
Sí, genial, tío.
Gracias por hacer el cherry.
Exactamente. Las palabras en la boca, genial.
Sí, Avatar, estamos muy agradecidos.
Eres fan
ellos.
De Avatar.
Tenemos un contacto con por ellos. Supuesto. Tienen trabajos muy interesantes y estamos muy agradecidos que hayan aceptado participar como talleristas en este coloquio.
Y junto a ellos, en la parte de tecnología, viene Educaline.
Sí, Educaline. Con los recursos Educaline. Tiene varios recursos digitales y van a enseñarnos también cómo aplicarlos en el aula.
Dios así que Dios. Si quieren asistir a ese taller, tienen que traer su laptop.
Sí. Ah, por favor, sí. Obviamente. Bueno, naturalmente...
Tal vez la facultad nos pueda apoyar con eso.
Sí, estamos trabajando con toda la facultad para que ese día, sin enseñar una laptop, vengan, participen en el taller y todos van a tener facilitados una laptop una computadora.
Así que genial. Vengan, anímense, acá vamos a apoyarlos a todos.
Genial, va a estar muy bonito.
El séptimo taller, es el de una docente de nuestra facultad que va a hablar sobre cómo incorporamos materiales didácticos en tanto inicial, en tanto primaria y en tanto secundaria. Es la creación de materiales didácticos. Es un taller que por lo menos para mí es muy bueno porque ya lo he llevado, ya lo viví antes, así que ahí estamos. Y el último taller es el octavo taller, como les dije, 8 talleres. Es el de estrategias para resolución de problemas aditivos. Esto lo propone 2 magíster, también docentes, ya no solo de la facultad, sino también externos, para que vean que somos no solo de nuestra universidad, sino salimos fuera de acá. Es nuestra zona de confort, salimos de la zona de confort. Aprendemos. Entonces los invitamos, los esperamos en los talleres. Son 8 talleres totalmente diferentes. Ustedes eligen los que deseen para luego cerrar con un cierre cultural que va a estar buenísimo. Van a venir grupos de estudiantes egresados de otros lugares, van a bailar, así que va a estar muy, muy bueno. Esperamos a las.
He escuchado rumores de que Sobi.
Sobi, dicen por ahí.
Dicen por ahí. De que Sobi va a estar por ahí, así que.
Vamos a ver, vamos a preguntar ahora que volvemos a la facultad. Claro. Bueno, nos vamos, perdón que nos interrumpa, a un último corte por para favor. Volver recargados y ya terminar con esta hermosa mesa de diálogo, bueno, esta pequeña entrevista. Así que en unos minutos regresamos. Esto es Educación en Acción por Zona PUC.
Somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos estado conversando y estamos en la parte final del programa. Dios. Con los organizadores, bueno, con el director del coloquio. Gracias. Y con la directora también, bueno, la encargada de la comisión de comunicaciones. Hemos estado conversando acerca de qué viene en el coloquio. Si es que quieren saber qué va a venir, igual el video va a quedar grabado. Así que hay información que solo se ha dado por esta transmisión en vivo.
Por supuesto.
Denle like a la página del 20º coloquio de estudiantes de educación. Uh-huh. Y también lo pueden encontrar en la página de, creo que la facultad también lo está publicitando.
Sí, por supuesto.
Y como no podía faltar, también como en todos nuestros programas y como hacemos con casi todos nuestros invitados, una pequeña dinámica que traemos desde la fundación del programa de radio con Araceli y Francis de Negri.
Mira.
Francis de Negri fue una de las fundadoras de la radio. Vamos a hacer esta pequeña dinámica que se llama el ping-pong.
Es un juego bastante sencillo. Es que nosotros les vamos a decir una palabra relacionada al tema del que hemos conversado hoy día y ustedes nos tienen que responder con otra palabra relacionada a la que le hemos dado en el menor tiempo posible.
La primera que se les venga a la mente. Uh-huh. Siempre que esté relacionada.
Ya.
¿Listos?
Palabras, así que ya estoy pensando en más. A ver, la primera. Participación estudiantil.
Involucramiento.
Innovación.
Coloquio.
Espacio de diálogo.
Realidad.
Estudiantes.
Oportunidad.
Innovación.
Investigación.
Crecimiento.
Desarrollo.
Diego tiene otra ahorita que se acaba de ocurrir.
Dios santo.
Representantes.
Uy, complicado. Iba a decir participación, pero ya la dije.
Pueden repetir así, no pueden repetir la palabra.
No por, diría. Guadalupe, ¿te me adelantas? Creo que iba a decir involucramiento, pero también la dije, Dios santo.
Bueno, son válidas, puedes volver a repetir, solo porque este es un programa especial porque se viene el coloquio de estudiantes de educación. Bueno, gracias por haber venido, lo han hecho súper bien. En verdad, creo que este es un espacio en el que de verdad muchas personas deberían asistir y conocer, porque así como nosotros en esta facultad en educación, sé que otras facultades también se esfuerzan mucho para poder hacer que estos eventos organizados por estudiantes, para estudiantes, puedan llevarse a cabo y que tengan el reconocimiento que se merece, porque es mucho, mucho trabajo, es mucha responsabilidad y creo que el resultado casi siempre es satisfactorio porque estás creando un espacio de diálogo para personas, para que intercambien investigaciones, para que se pueda, no sé, tener más conocimientos, puedas conocer más de la realidad educativa, en este caso de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, tenemos la agenda del día de hoy.
¿Qué se viene esta semana? Obviamente.
Hoy a las 6 de la tarde tenemos la rifa del coloquio de estudiantes de educación, así que estén atentos porque yo he comprado muchas rifas y quiero ganar.
Yo también he comprado varias.
Y bueno, tenemos las diplomaturas de gestión, organizaciones educativas y educación inclusiva, atención a las necesidades educativas especiales. Está muy bueno, chequen el plan de estudios. Inscripción hasta el 27 de octubre. Uh-huh. O sea, les quedan poquitos días, así que anímense.
Ahora, el CEMDUC, el Centro de Educación Musical
y Danza, creo
y danza
que es
de la Universidad Católica. Bueno, el CEMDUC va a presentar en la sala Mario Vargas Llosa de la
Biblioteca Nacional de Perú
el recital por el Día de la Canción Criolla el día 31 a las 7:30. Y también el jueves 8 de noviembre el CEMDUC también va a presentar el Viaje de Tika, homenaje a la mujer peruana a través de la música y danza de nuestro país, a las 8 en el Teatro Nacional.
8 p.m. amigos, 8 p.m.
Y para que promocionen este evento que ya estamos hablando, tenemos al director de coloquio.
Así que, José Antonio, tienes tu minuto de fama para que hagas tu respectiva publicidad del coloquio.
Bueno, desde ya les presentamos el día lunes, los esperamos a las 4 de la tarde súper puntuales en el Auditorio de Derecho. El lunes es de 4 a 8 y el día martes los esperamos a las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Luego con un cierre cultural súper innovador, va a haber música, va a haber baile, va a haber fiesta. Y sobre todo va a haber mucho aprendizaje para educación.
Y coffee break.
Y coffee break. Tres coffee break muy buenos.
Ay, para todos los estudiantes, ¿la facultad ha dado permiso para poder de las clases ir al coloquio?
Hemos gestionado todos los permisos para que todas las clases que se vinculen con el espacio del coloquio en ese momento puedan ir, puedan acceder. Así que
no hay excusas que tengo clase, que tengo mi informe que entregar, que tengo exposición. Consulta con tu profe y anímate a participar en el coloquio que va a estar súper bueno.
Bueno, nada, los invitamos, agradecemos el espacio aquí que nos dan a nosotros por estar aquí y nuevamente invitarlos, gracias porque nos permiten aprender, nos permiten conocer, gracias a la facultad que nos ha apoyado desde sus malabares, los malabares que ha hecho, al Centro Federado que ha aportado con recursos humanos y recursos materiales, recursos económicos, gracias al Tercio Estudiantil, que ha estado siempre monitoreando constantemente para ver cómo vamos. Es bueno, es necesario que nos controlen, porque a veces nos descontrolamos mucho. Y un gracias especial a la comisión organizadora por permitirme desarrollar mis locas ideas, por permitirme decir, oye, ¿estás bien? Tú puedes. Gracias a todos ellos, porque creo que hemos logrado un buen espacio de diálogo, hemos logrado un buen coloquio, y el lunes se van a ver los resultados y los esperamos.
Así que el lunes a las 4 de la tarde en la facultad, perdón, en el auditorio de Derecho. Y el martes desde las 9:30
de la mañana.
De la mañana hasta las
7 de la noche.
7 de la noche, donde va a haber un super cierre. No se lo pueden perder. Especial. Así que bueno, nos despedimos ya.
Sí, hay que hacer un agradecimiento especial a la música que están escuchando de fondo.
De Kamikaze.
El Kamikaze.
Gracias por darnos.
Y también muchas gracias a Alexis, que nos acompaña todos los jueves.
Un abrazo para Ujari y para Duska. Donde quiera que estén ahora.
Para Elisa, que también nos está apoyando.
Y también bastante. Elisa, que también debe estar por
los
ahí.
Los esperamos el otro jueves.
Igual, en el mismo horario de 3 a 4. Y tenemos ya, espero por favor que revisen nuestras redes sociales, tenemos una súper invitada en el programa aquí, Educación en Acción. El tema y el nombre de la invitada va a ser publicado en la página de Educación en Acción. Así que anímense a revisarla. Ese día va a ser el claro, diálogo,
va a ser
evento.
Tan bonito ese evento que no va a ser, vamos a hacerlo en la sala OBS de BO.
Qué
con
bueno.
Una grabación en alta definición.
Así genial. Que ese día,
así que ya saben, viene una super invitada.
Así que gracias a todos por los que nos escuchan semana a semana, y no se olviden que pueden seguirnos en sus redes sociales, que es Educación en Acción, y también sigan a Radio Zona PUC. Les deseamos una linda semana, y esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.
¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde encuentro al inocente? La conciencia dicta.